Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 14. Les habla Rafael García Toledo y me acompañan hoy Orlando Peña y Héctor Carrillo, que además de ser el productor, está de este lado del vidrio, apoyándonos y tratando de salvarme de la garra del guajiro. Uy. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas, el tigre del altiplano.
Ajá.
¿Ok?
Creo que así, de Cochabamba.
Algo bueno, Pepe, porque no sabe geografía de América del Sur.
De Cochabamba.
Y lo pone en Cochabamba. Y Emilio de La Paz.
Mira cómo brinca.
Como un tipo de...
Cochabamba está equivocado.
No, es como si tú eres de Nueva York y dices que eres de Tulsa, Oklahoma. Entonces, tú sabes...
No está cerca.
No tenemos nada que ver, en contra de Cochabamba, pero tú sabes la capital es La Paz. ¿Ok? Que es la capital más alta del mundo, ¿ok? Ah, y arriba de eso, tiene una ciudad que tiene un poco más alta todavía, que se llama El Alto, que está en los subes, como Hialeah y Miami, lo único era como que tuviera un segundo piso en Miami. El Alto, Emilio no puede hablar de eso un día aquí, puede venir por el micrófono.
Sí, no sería malo.
Y ahí está el aeropuerto.
Y, o Deportes y Más nos habla un poco de lo que es Bolivia.
Exactamente. Ahí está el aeropuerto internacional de La Paz. ¿Qué
tuviste?
Sí, he estado varias veces, pero ya no voy más, porque la altura esa me mata a mí. Yo no...
a cualquiera.
Y cuando ustedes oigan ring, ese Carrillo, acuérdense de eso.
Yo, no, el guajiro le gusta el ring.
El guajiro está en otra onda.
¿Cómo que tú dices?
¿Eh?
El guajiro está en otra frecuencia, como ustedes saben.
Sí, entonces ahí
él está en la emisora de al lado.
Frecuencia de transmisión, sí.
Sí, está en la emisora de al lado.
I love it.
Así que... Bueno, déjeme decirle que hay un cretino que, un fanático que se hizo un tatuaje de Miguel Cabrera, la fotografía de Miguel Cabrera.
No fue Tigres de allá de Cuba, ¿no?
No, se lo puso un muslo, mira, nada de cuenta, míralo aquí para que tú veas. Sé cómo poner eso con la... no es posible.
Sí. No, pero es bueno, un oyente que se puso...
En el muslo hay una fotografía de Miguel Cabrera que se la tatuó.
Bueno,
ok, y la barbilla está en la rodilla. Oye, hay que ser vaya.
Bueno, mira el boxeo este, el que era este tigre de el Iron Mike, el boxeador este que cuando estaba muy caliente tumbaba y se puso un tatuaje en el ojo, una cosa que parecía...
Ah, sí, Tyson.
Tyson, Mike Tyson, sí. Él tenía tatuaje en la cara.
En la
imagínate
cara.
Lo que debe haber costado.
No, y tenía uno de Mao Zedong en un brazo.
Mao Zedong, imagínate.
Un negro americano con una fotografía de Mao Zedong en un brazo. Sí. Eso es, ¿qué chance tienen ellos de tener una cosa con la otra?
Sí,
preocupado que estaba Mao para los afroamericanos aquí.
Sí.
Muy bien, esto vamos a... Hoy tenemos una cosa muy variada aquí. Ahí todo va a ser de deporte relacionado, pero hoy yo le prometí al guajiro que íbamos a hacer la historia de un peloterito, como le dice él, porque lo debía empezar a hablar de él. Estamos hablando de que el pelotero que fulano es mejor y que la superestrella ahora, fulanito de tal, que batió 35 jonrones, empujó 110 carreras y batió 2.49. Digo,
¿dónde 2.49. Están y qué hacen?
Sí, 2.49 y es una superestrella. No me fastidie, superestrellas son los que batean 300 y pico, 100 y pico carreras y 40 y pico jonrones. Esos son superestrellas, ¿ok? Y vamos a hablar de la estrella superestrella hoy. Vamos a caer el tiempo que tengamos que dedicarle, porque es mucho. Así que busquen.
Pero hay algo, el avance es de cuál estrella.
No, vamos a hablar, no hay ningún misterio, vamos a hablar de Babe Ruth hoy. Pero vamos a hablar los números de Babe Ruth.
Babe Ruth.
Para que la gente está hablando mucho bagazo, ¿ok? Estamos hablando de un individuo que está fuera de serie completamente.
Está fuera de serie.
Si estoy hablando con el guajiro, bueno, me tienes que leer todo eso.
Y más todavía si uno considera el aspecto físico, porque yo todavía no puedo ni describir. Babe Ruth era extraño, era una cosa, no era...
Bueno, lo que tú viste de Babe Ruth. Okay,
eso de lo que yo vi de Babe Ruth. Pero no era un Stanton, no era un fenómeno físico.
No, pero mira.
Era un físico un poquito más, no sé, pingüino, una cosa extraña.
Bueno, porque tú lo viste ya cuando tenía 40 años casi.
No, pero yo lo he visto con la coma
y eso. En Boston,
y todavía no entiendo, un swing y una cosa, una manera.
Ah, no, tenía un estilo de él nada más.
Un estilo.
Además, tenía una cosa muy rara. El tipo tenía un bate 40 y pico de 11.
Y esa es otra cosa, eso me fascina. El peso del bate.
¿Cómo íbamos?
Porque no se ha comparado.
No.
La gente de hoy cogen otro tipo de bate. Eso no, era un trozo de
madera. No, hay que agarrar un bate de 36, ¿ok? Y hacerlo para que tú veas que tiene que
y
ser.
Y los videos, un swing que tú dices,
no,
bueno.
Como si fuera un palillo. Ese es el caso. Ese es el caso.
Y entonces, okay.
Yo te voy a decir después, inclusive, en su época de normal, la mayor parte del tiempo, Babe Ruth, lo verás ahora cuando yo dé todos los números. Ella medía 6'2", ¿ok? Que es más o menos como el tamaño tuyo casi, ¿no?
No, un poquito más.
Más alto que tú, bueno. Pues,
por ahí, y cuando estaba en Boston era un aspecto físico más.
No, pesaba 215 libras, ¿ok? 6'2 y 215 libras. Ese es su peso de juego. Cuando ya estaba viejo, ya que lo ponen a él, es cuando sacaron esas películas que parecían un pingüino corriendo, porque esas películas tenían, en vez de tener ahora... que hay no sé cuántos cuadros, tú que sabes eso mucho más que yo,
bueno.
por segundo, cuando aquello era casi fotografía atrás de la fotografía, los tipos se movían como canillitas.
No, y mira cómo las cosas coinciden. Hace poco demostraste una foto hablando de... pasan las generaciones.
Sí.
Lo que pasó con Bush Sr., que estaba ahí en el terreno de Yale, y ahí estaba Baby Ruth, que le estaba entregando, creo que...
en la biografía de él.
Ajá, y ya ahí en ese en los últimos, vamos a decir, no sé, meses de, creo que, su vida.
No, 3 semanas antes que se muriera.
Antes de semana antes que se muriera. Entonces, pasándole George Bush Sr., el H.W. Bush, y que hace poco acaba de morir, y Baby Ruth le pasa ese libro al presidente, al expresidente, y él muere ahora hace poco. Sí. Entonces,
y
estamos hablando de generaciones, el movimiento de...
Claro, y recordarles además que se lo entregó a George Bush, no porque fuera presidente, porque George Bush tenía 20 y pico de años.
Joven.
Era la primera base, cuarto bate y capitán del equipo de Yale. Okay.
Sí.
Así que, porque George Bush fue un tipo, ese se fue completo, de todo.
De
hizo
todo.
Ese, para mí, es el presidente más completo que
pero,
había.
Pero Baby Ruth, único, no ha habido algo parecido.
No, y vamos a dar los números que está ese cajón para atrás. Muy bien. Yo sé que han visto, ¿no? Pero vamos a ir número por número.
No, pero debemos ser más a menudo, como dice. Estos grandes del pasado.
No, yo voy a hacer eso. Nosotros hicimos una serie de programas en Deportes y Más,
sí,
donde reseñamos varios peloteros en esa forma.
Sí.
Pero es un programa que dedicamos a eso completamente. O sea, son 25 minutos dedicarles, no como un segmento aquí. ¿Ok? Pero hicimos sobre Musial. William, estamos hablando de unos individuos que están fuera de grupo, señores.
Un comentario de nuestro amigo aquí.
Exactamente.
Que habló de Stan Musial.
También Stan Demand, que fue Stand su amigo. Pero bueno, hay una noticia que quiero dar aquí. Que
¿Empezamos con la música? ¿O empezamos
sí, vamos a dar la música de Grandes Ligas?
Emilio.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Aquí está.
Sí. Bueno, vamos a empezar con una noticia muy seria, señores. Ya esto yo lo di en un noticiero hoy. José Canseco está listo para lanzarse a la política. ¿Ok?
Tú dijiste muy serio.
No, esto es una cosa seria. Oigan esto. Oiga, se pone más serio todavía.
Sí, yo creo que escuchó esto.
El ex toletero de las Grandes Ligas presentó su candidatura a un puesto importante en la Casa Blanca, tuiteándole, o sea, le mandó un tuit, tuiteándole el miércoles, ¿ok?, al presidente Trump, al presidente,
sí,
le dijo, necesita un Bash Brother para jefe de despacho. Bash Brother es como se conocía el dúo de Canseco y Matt McGuire cuando ambos jugaban en Oakland. Canseco le dijo a Trump que ya tenía un plan secreto de reorganización.
Mm.
Sugirió que Trump le envió un mensaje directo a él, ¿ok?, y le dio el Twitter de él, mándeme, presidente, contésteme directamente a mí, ¿ok? Canseco no es extraño a Washington. Bueno, porque en el año 2005 declaró ante Congreso en la audiencia sobre el uso de esteroides en el béisbol. O sea, tiene una gran experiencia de gobierno. Canseco batió 462 jonrones en 17 campañas de Grandes Ligas. Jugó para 7 equipos entre 1985 y el año 2001 y fue jugador más valioso en 1988 cuando estaba con Oakland. La decisión del presidente Trump de quién reemplazará al saliente jefe de despacho, que se llama el general John Kelly, se espera para el final del año. Ya hice una encuesta en Radio Martí y nadie votó porque a Canseco le escogiera. Creo que sepa. No creemos que el presidente Trump nombre a Canseco jefe de despacho. No, no creo que tiene mucho chance, pero bueno.
No, no, ¿y tú sabes lo que le dice al presidente?
El ciudadano americano.
¿Tú sabes cómo lo nombra? Le dice al presidente de los Estados Unidos, little buddy, que es como decir mi amiguito.
Mi amiguito.
Oye, mi amiguito. Y es la segunda vez, porque parece que cuando Nikki Haley se retiró, también quiso ir a las Naciones Unidas.
También, ¿se imagina que bueno.
Entonces, y otra cosa, él dice que el presidente está un poco gordo, que se parece, y esto está puesto aquí por escrito, que él parece un Twinkie, que es un postre aquí que venden, y dice, yo te voy a, no solo voy a servir, no voy a servir como estar parte del staff tuyo, pero yo te voy a poner en forma.
Parece, ¿no?
Entonces que lo va a poner en forma. ¿Qué te parece, Guajiro?
Sí.
Que Canseco va a poner al presidente en forma, sí. Su amiguito.
Okay,
no, creo que Canseco le gana a Guajiro.
Sí. No, vaya,
¿qué te parece lo de Canseco,
No, yo los viernes, tú sabes que yo tengo un segmento, pero hoy me llamó un muchacho y me dio una noticia.
Ajá.
Y quiero dárselo a los fanáticos, porque yo siempre estoy dando noticias que son buenas y malas.
No, y originales.
Y originales. Una de las dueñas de los Yankees, la esposa de Jordan Bain, acaba de fallecer de 83 años de edad. Ella tiene dos hijos y una hija. Los dos hijos mandan y la hija, pero ella siempre estuvo involucrada con su esposo hasta que se murió su esposo también. Y entonces Tony Tell me dijo, él la conoció. Peña, hablaba español mejor que yo, digo, y eso.
Claro, porque
yo
no Tampa, sé. Porque son de Tampa.
Sí, murió en Tampa, se iba a vivir en
claro,
Tampa.
Claro, ella es tampeña y los tampeños hablan de muchachos, muchos hablan en español, sí. Sobre todo la gente mayor. Hay una cosa, ¿tú conoces al esposo de la hija?
Sí.
¿Estás oyéndome?
Sí.
¿A quién es?
Déjame decirte. El esposo de la hija de ella es un Peter Pan de Cuba.
Claro, vino con Pedro Pan.
¡Wow!
Por eso te quiero
yo
decir.
Yo sé la historia, porque pues,
cuéntala.
Este muchacho,
ajá,
firmó con los Yankees, lo botaron de forader de él, y cuando salía del parqueo, muy triste, había una señora metiendo una maleta en el carro, un Mercedes-Benz, y él fue y le ayudó. Y puso la maleta en el maletero. Y ella le dijo, muchas gracias, usted es muy amable. Dice, y usted dice, no, yo era pelotero los Yankees. Dice, yo soy la hija de Joe Stanbaine. Y le dio la tarjeta.
El mismo quedó al campo.
A muchacho,
sí, al cubano, al
sí,
cubano.
Le dio la tarjeta. Y como a los dos meses, él la llamó y la invitó a salir, fíjate tú. Y ahí vino y se casaron.
No, es tipo una fiera.
Pero bueno, pobrecito.
¿Tú crees que sea cubano?
Tenía que ser cubano, ya.
Los Peter Pan pasaron mucho trabajo aquí. Pues,
bueno, claro.
Se convirtió en millonario. Nosotros tuvimos Holdo la fama de la última del 83 y 85 fue, y él vino y habló con nosotros. Andrés Freitas lo invitó.
Claro.
Y es un muchacho bastante agradable.
Yo no me acuerdo cómo se llama, pero algo, ¿no?
Ahora se me olvida el nombre, de él, sinceramente. Pero él... Él no podía jugar, pero estaba muy gordo.
Sí. Bueno, hay mucho, por ahí vinieron 15,000 muchachos. Y aquí tenemos Peter Pan. Margarita Rojo es Peter Pan.
Sí.
Que no es una niñita.
Ah, sí.
Alex Rivero es Peter Pan, lo cual demuestra que hay buenos y malos dentro de Peter Pan.
Willy Chirino,
Willy Chirino, Peter Pan. La esposa de Willy Chirino, ¿cómo se llama ella?
Sí.
La hija de Olga y Tony.
Lisette.
Es Peter Pan también, ve, nuestro ingeniero de sonido es farandulero, ¿sabes qué dice?
Pero quiere decir con eso que los cubanos están metidos en todo, ¿viste, Paz?
No, le dan.
Fíjate qué casualidad.
Más de lo que
viste.
Y no se pierden uno.
Eso no lo hace todo el mundo.
Oye, un día lo voy a contar cómo yo conseguí la residencia de Estados Unidos en un mes, en una semana.
Nice.
Jugando tenis en Venezuela.
Bueno.
Con la vicecónsul de americana. Entonces me dijo, hay alguien, estamos en un club ahí, alguien que juegue tenis, que yo le dije, sí, y él me miró y andaba vestido de jean y tenis, y no tenía tipo de y me prestó una raqueta y empezó a jugar conmigo, y yo le metí unos jonrones que no tenía, no caía la pelota nunca, y se echó a reír que se tuvo que sentar en el piso y me dijo, usted no sabe jugar tenis, y le dije, bueno, es que se me ha olvidado un poquito, y ahí nos hicimos amigos.
Yo conozco otro que, imagínate, a mí me gusta del mundo el esquiar, y había un un cubano que entonces le que, entonces, muchas veces los cubanos hay un estereotipo, dile sí para todo, dile sí para todo, y este cubano, bueno, yo quiero un puesto de esquiador, yo voy a ser, yo le voy a enseñar a la gente cómo esquiar. No supo nada, el pobre cubano terminó en la montaña, salió y creo que hasta que no chocó con algo no pudo parar. Y entonces me gusta el vamos a decir que los cubanos siempre saben caer de pie, ¿no? Pero no, a veces al riesgo de la vida de uno. Sí, dile que sí. Y el cubano esquiando en una montaña.
Bueno, este lo botaron de los Yankees, este muchacho, y tumbó la hija del dueño de los Yankees.
Oye,
este
clase ese me ganó.
¿Qué clase gallo ese?
Faltó suerte. Faltó suerte. Que faltó suerte, existe la vida.
Ese es uno. Eso
sí, pero aquí hay un lema de que crearte tu propia suerte. Y los cubanos menos. Estamos llenos de, vamos a decir, espíritu.
Sí.
¿No?
Bueno, hay en eso, en todos los niveles hay eso. Quiero que tú sepas, Fulgencio Batista, que fue dictador de Cuba, cuando estaba casado con una mujer que se llamaba Marta Fernández, bueno, él iba un día en La Habana con el chofer de él manejando y chocó con la bicicleta de una muchacha que venía, le pasó por arriba la bicicleta. Y entonces, ¿le pasó algo? No, mira, la cosa, como, mira, no, pero hay que verte, el médico, esa cosa, no, yo no tengo nada, un poco rapuñazo, y salido. ¿Cómo tú te llamas? Marta Fernández.
Dale.
Ahí empezó la cosa.
Lo que pasa es que yo muy jovencito, yo soy un viejo, pero déjame decirte, había una señora,
habla para el micrófono,
iba pasando la calle en La Habana, una mujer infeliz, y un señor en una motocicleta le dio un golpe y la tiró. Ese señor era Fulgencio Batista y esa señora Marta Fernández de Batista y se casaron después.
¿Qué te lo acabas de decir?
Entonces faltó suerte. Faltó suerte en los caminos.
Sí.
Oye, eso existe.
El único problema es que tú has virado el montarte a Batista en motocicleta, lo cual es bastante poco...
Hubiera sido más impacto, más...
No, está un poco dramático, pero no fue así. Pero bueno,
yo creo que tú tienes buena memoria. Usted no sabe que yo traje aquí a Roberto Fernández Miranda, que era el hermano de ella, que hubo el programa aquí.
¿Qué
pasó? Que cuando él entra, tenía una pistola. Y el seguridad lo paró, ¿no? Y yo no estaba ahí, y lo iban a botar. Entonces me llamaron, y lo recogí, le dejó la pistola y vino. Y yo no lo conocía, pero él fue estudiar, él no fue, ¿cómo se llama? Político. Él fue estudiado general del ejército universitario.
Murió
aquí en Miami.
Está muy bueno, pero yo conocí mucho a Roberto Fernández Miranda. Roberto Fernández Miranda fue director de deportes de Cuba. Él lo hicieron general para que fuera director de deporte, no estudió en academia, entonces es un cuento chino, ¿ok? Vamos a estar claros, ¿ok? No era mala persona, pero estaba...
¿Tú lo conociste, no?
Sí, muchísimo, ¿ok? Esto, aquí porque él construyó la ciudad deportiva, ¿ok? Se metió el 10%, eso me lo dijo él a mí, ¿ok? En Cuba vino un latrocinio tremendo, esa es la realidad,
¿okay? Bueno,
era una persona muy agradable,
por
más
cierto,
nunca tuvo que trabajar como
por natural. Cierto, Rafael, que él tuvo Olimpiadas, él jugaba, ¿cómo se llama?, soccer y jugaba básquetbol y él representó a Cuba en Detroit en un centroamericano o mundial Roberto Fernández Miranda.
Ni en juego de eso estuvo nunca, iría a una competencia. Okay,
esto, bueno.
El papel aguanta todo y los cuentos aguantan todo, pero
la
bueno,
pelota.
Vamos a ir a decirte que los padres de San Diego, es una noticia que ya Guajiro la dio en el segmento de él, en el noticiero. Firmaron a Ian Kinsler, que es uno de los jugadores favoritos del Guajiro, 2 años y $8 millones. Bueno, este es un hombre...
Estuvo con los Red Sox.
Sí, ¿no? Está un veterano. Ellos van a tener a Luis Urías, que es un novatico en la segunda base. Ese es el futuro de ellos.
Ajá.
Pero va a jugar tercera base Kinsler, mientras tanto. Y naturalmente lo que va a hacer es ser maestro de dos muchachos, de Urías, un mentor de ellos, de Urías y de Fernando Tatis Jr., el hijo de Fernando Tatis, que aquí le dicen Tatis.
Tatis,
Que va a estar en el shortstop. O sea que ahí va a estar Kinsler jugando el cuadro y siendo el maestro de todos los muchachos que son el futuro del equipo de los padres. Lo firmaron por 2 años, se imagina que en 2 años ya todos estén los regulares. Tiene 36 años, ha ganado 2 guantes de oro, ¿no? Él batió 240 el año pasado con 14 jonrones y 48 carreras impulsadas entre las Medias Rojas y los Angelinos. Eso fue el año pasado. Por cierto, lo estaban buscando los Tigres de Detroit y los Orioles de Baltimore. Lo querían firmar los dos, pero esta gente le dieron mejor negocio y se fue con esta gente. Así que ese es Ian Kinsler. Y los Medias Blancas de Chicago cubrieron su vacante de la temporada baja el viernes, que le hacía falta, según ellos, con un contrato de 2.5 millones para el receptor Jess McCann, ¿okay? Según un informe. Las Medias Blancas tuvieron una vacante en la posición luego de cambiar a Omar Narváez a Seattle el 30 de noviembre por el relevista Alex Colomé. También perdieron a Kevin Smith cuando Los Ángeles, los angelinos de Los Ángeles, lo reclamaron en octubre. McCann tiene 28 años, batió para 2.20 con 8 jonrones y 39 remolcadas en 118 partidos la temporada pasada con Detroit. Los Tigres en reconstrucción no le ofrecieron un contrato para la temporada del año 2019, lo que lo convirtió en agente libre, y esta gente lo engancharon, la media roja, la media blanca, que por cierto es uno de los equipos que está detrás de Harper, como medio mundo está detrás de Harper y todo el mundo está detrás de Liamuto, así que vamos a ver. Y el veterano zurdo Alex Claudio fue adquirido por los cerveceros de Milwaukee, de los Rangers de Texas, con una selección de draft durante la reunión de invierno. Eso fue el jueves, o sea, ayer. Claudio tuvo marca de 4 ganados, 2 perdidos, con efectividad de 4.48 y un salvado de 65 apariciones de relevo y una apertura este año. No es nada del otro mundo, Claudio, pero bueno. Y una noticia que tengo hace días, pero nunca hemos tenido tiempo de hablar de eso. El Senado de Estados Unidos aprobó una ley para honrar a ex jardinero central de los Indios de Cleveland, Larry Doby, el primer jugador afroamericano negro de la Liga Americana, con la medalla de oro del Congreso. ¿Okay? Larry Doby, que jugó junto con el Guajiro Peña. Wow. Doby se convirtió en el primer jugador afroamericano de la Liga Americana en julio del año 47, 2 meses después de que Jackie Robinson rompiera la línea de color del béisbol con los Dodgers de Brooklyn en la Liga Nacional. Doby fue 7 veces All-Star, llevando a los Indios de Cleveland al campeonato mundial en 1948. No han ganado desde entonces, ¿okay? Nacido en Camden, Carolina del Sur, Doby jugó deportes en una escuela secundaria de Paterson, New Jersey, y sirvió en la Marina. Murió en el año 2003, Larry Doby, ¿okay? Él estaba jugando todavía cuando ya el Guajiro estaba en Grandes Ligas, así que estaba en esa cosa. Y un conocido nuestro de aquí, los Rockies de Colorado, contrataron a Dave Magadan con su entrenador de bateo, luego de terminar con el promedio de bateo más bajo de la historia del equipo. Los Colorados se cayeron. Los Rockies hicieron el movimiento el miércoles en reuniones de invierno. También dijeron que Ron Gideon, que había estado en el equipo de manager, del manager Bud Black, se convirtiera en el entrenador de primera base. Entrenador de barca, Mike Raymond, ¿te acuerdas que era catcher y fue manager después de los Marlins? El entrenador de pitcheo, Steve Foster. El entrenador de tercera base, Stuart Cole. El entrenador de bullpen, Darren Holm, y el asistente del entrenador de bateo, Jeff Salazar, permanecerá en su rol. Eso no lo van a votar. ¿Ok? Bueno, esto es lo que tenemos. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a empezar, no vamos a poder terminar esto que les voy a decir ahora. Déjenme buscar mi papelito por aquí. Okay. Yo quedé con el Guajiro. A ver si me ha extraviado esto que pasó. Con el Guajiro, de hablar de un señor hoy. No creo que se me haya quedado esto de arriba en la oficina. Sería terrible eso, pero bueno, hay que buscarlo aquí. Iba a hablar de los récords del Bambino. Voy a ver si lo encuentro.
Okay.
Si no lo encuentro, pues lo saco de la computadora, porque no vamos a dejar que lo sobre.
Bueno, mientras hablas de eso, te dejo saber de que en Londres, sí, 2019, tú sabes que los Yankees van a jugar con los Red Sox, la media roja. Uh-huh. Y creo que va a ser en vivo, pero son un par de juegos interesantes en el sentido de que el juego del 29 de junio va a ser 6:10 de la noche, pero va a ser transmitido en vivo a la hora local, 1:10 de la tarde. Y el día siguiente, el juego que va a ser allá en la tarde, 3:10, va a ser 10:10 de la mañana. Entonces son dos juegos, uno por la tarde y uno por la mañana, pero en Londres, los Yankees contra las Medias Rojas. El dueño de Boston también parece que el equipo local, en el estadio de West Ham, es el dueño del equipo de soccer allá. Y entonces tiene, eso ya es más común que los dueños tienen, creo que los de Tampa también son dueños de un equipo soccer. No sé si es el Manchester United, pero entonces eso está pasando más y más, que un dueño no solo es dueño, vamos a decir, de equipos acá, en distintas ligas de deporte, pero también de distintos países. Y el fútbol soccer ya es casi universal.
Entonces, muy bien.
No sé si encontraste eso.
No, se me quedó el papel ahí arriba. Okay, okay. Pero bueno, yo ahora, lo que pasa es que lo tenía ya yo arregladito. Vamos a hablar de Beirut. Primero que todo, okay. Hay una subasta ahora en que la nieta de Beirut, okay, está subastando los recuerdos de Beirut, estos artículos que nunca... Ah, no, aquí lo tengo.
Okay.
Es que está aquí. Está artículos personales de Beirut nunca antes visto en el público. Okay. Esta nieta de él, que se llama Linda Ruth, Tosetti. Tosetti es el apellido del esposo, pero ella se llama Ruth porque Ruth es importante, lo mantiene, eso es aquí. Tiene entre las cosas que tiene, tienen una foto de Lou Gehrig y su contrato, los contratos de Ruth de 1930 y 31.
Sí.
Cuando dijo la célebre frase, tuvo mucho mejor año que el presidente, ya que hay más tiempo. Unos zapatos talla 11, por cierto, no tenía pie tan grande. 11, sí, pues un tipo grande, 6'2", pero yo no llego a 6'2 y tengo 11 y medio, así que yo soy más patón que él.
Ah.
Y no te he hablado de mi hijo Jorge, que tiene el 14, pero bueno, tiene mucho más alto que tu bebé Ruth también. Dice, la decisión de compartir estos artículos de su colección personal fue tomada con mucha consideración, la intención de extender su legado dentro de una nueva generación de fanáticos de Beirut, dijo esta muchacha. La colección de Ruth se va a subastar el 15 de junio. También se incluía el contrato del Bambino en 1935 con los Bravos de Boston. Su porta chequera personal, pelotas y fotos autografiadas, álbumes de fotos personales y un venado de 12 puntas montada que perteneció al Slugger, o sea, un animalito que él mató y lo estaba exhibiendo. Ok, bueno, vamos a decir los números, a ver si Guajiro nos presta atención.
Bueno, pero antes que eso,
vamos a hacer
hay que dejar saber que ahorita viene la musiquita.
Sí, vamos a dejarlo para la segunda parte y para ahí arrastramos. Tengo que dedicarle bastante tiempo, hasta vamos a hacer una pausa y regresamos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete y treinta de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. La Embajada de Panamá en La Habana advirtió a los cubanos interesados en viajar al país ismeño sobre estafas que han estado ocurriendo con la emisión de visados de turismo. El propio embajador panameño Max López dijo al canal de Miami WPLG que desde que empezó la emisión de visas de turismo a fines de octubre, se han reportado varios casos de cubanos que han sido embaucados. Según López, lo más preocupante es el caso de los revendedores, ciudadanos que adquieren su visa y que luego llegan a revender el documento en 250 o 300 pesos cubanos convertibles. Ahora, para evitar la reventa de visas de turismo, los cubanos deben completar el documento antes de salir de la embajada. Ello retrasa el proceso, pero evita el fraude, dijo López. El embajador subrayó que las visas se procesan únicamente en la sede diplomática panameña de forma transparente y clara. Brasil lanzó el viernes al mar el primero de los 5 submarinos ultramodernos, uno de ellos con propulsión nuclear, con lo que espera dotarse en la próxima década para defender sus vastas aguas territoriales ricas en hidrocarburos. Tiene más detalles la agencia francesa de prensa.
Brasil lanzó al mar el primero de los 5 submarinos ultramodernos con los que busca defender sus aguas territoriales. El submarino Riachuelo fue bautizado el viernes por la primera dama Marcela Temer en los astilleros navales de Itaguaí, cerca de Río de Janeiro. País de vocación pacífica, Brasil construye su submarino no para amenazar a quien sea, no para perturbar las aguas internacionales. El Riachuelo es parte de 2 programas, uno de cooperación entre la Armada Brasileña y la industria naval francesa y el PROSUB, ideado para proteger los 8.500 kilómetros de costas de Brasil, así como sus yacimientos de petróleo en aguas profundas. La nave de tipo Scorpione tiene 72 metros de eslora y pesa 1.800 toneladas. Está equipada con torpedos y misiles y cuenta con una autonomía de navegación de 70 días con 35 tripulantes. Será sometida a pruebas antes de entrar en servicio efectivo dentro de 2 años. Temer ofreció un mensaje de respaldo a su sucesor Jair Bolsonaro, presente en la ceremonia y que asumirá el poder el 1 de enero. Tengo una absoluta convicción, absoluta certeza de que el presidente Bolsonaro y su equipo harán un extraordinario gobierno, no solo por lo que han revelado en sus discursos, sino por la historia del presidente Bolsonaro y de los que componen su equipo. La renovación de la flota de submarinos ocurre 10 años después de la firma del contrato de 6.700 millones de euros obtenido por el grupo francés DCNS, actualmente Naval Group.
Una nueva investigación involucra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Fiscalía de Manhattan estudia si el comité que organizó su toma de posesión del cargo recibió dinero a cambio de favores políticos, informa Bricio Segovia desde Washington.
De este momento hace casi 2 años. Era la toma de posesión de la presidencia de Donald Trump. Ahora el comité encargado de organizar esa ceremonia está siendo investigado. La Fiscalía Federal de Manhattan estudia si algunas de las mayores contribuciones económicas destinadas a este evento fueron recibidas a cambio de favores políticos.
Esto no tiene nada que ver con el presidente o la primera dama. El presidente estaba centrado en la transición en ese momento y no en la planificación de la toma de posesión.
La portavoz de la Casa Blanca descartó así que el presidente estuviera involucrado en una presunta violación de las leyes anticorrupción. En total, el comité recaudó 107 millones de dólares para la toma de posesión, pero solo justificó el uso de 61 de ellos, ya que como organización sin ánimo de lucro, solo debía hacer públicos los fondos destinados a las 5 entidades más grandes con las que trabajó. Según el diario The Wall Street Journal, esta investigación surgió a partir de los materiales incautados durante la causa del exabogado personal de Trump, Michael Cohen, condenado esta semana a 3 años de cárcel. Los favores políticos, entre los que se menciona obtener acceso al gobierno, concesiones legislativas o influencia sobre funcionarios, podrían suponer una violación de las leyes federales y el supuesto desvío de fondos de una organización sin ánimo de lucro. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Facebook dio a conocer que las fotos aún no compartidas por casi 7 millones de usuarios quedaron expuestas en septiembre por una falla de seguridad. Cuando alguien empieza a subir una foto a Facebook y la conexión se interrumpe, la imagen no aparece en su cuenta, pero queda archivada en la memoria de la red social sin que nadie pueda verla. En ese caso, ocurrido entre el 13 y el 25 de septiembre, 1.500 aplicaciones tuvieron acceso a esas y a otras fotos. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Radio Martín.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Huevo.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Qué español.
Ok, bueno, dijimos que hoy teníamos un espacio especial para... algo me pidió el Guajiro. Vamos a hablar del más grande pelotero de todos los tiempos. No admito discusión en eso. Y le voy a, como dice el Guajiro, y le voy a decir por qué. Vamos a leer las estadísticas de Babe Ruth hoy, ¿ok? Este muchachito, le voy a, como fue pitcher primero, tuvo 5 años con Boston y fue pitcher, yo le voy a hablar primero de las estadísticas de pitcher. Esto, decirle primero que están hablando que Babe Ruth era un tipo, un gordo, panzón, etcétera, porque vemos las películas, estamos hablando hace un ratico con esto que ustedes oyeron, vemos las películas cuando ya le estaba viejo, tomaba no sé cuántas cervezas al día, no sé, comía no sé cuántos perros calientes, pero todavía tenía una fuerza monstruosa, pero lucía un individuo gordo, está bien, pero en su época, la mayor parte de toda la vida, y como él se está en la lista, porque te pone el promedio, lo que medía, lo que pesaba, medía 6 pies, 2 pulgadas, y después voy a decir en metro cuánto era eso, debía, 6 pies, 2 pulgadas, y pesaba 212 libras, creo que pesaba, 215 libras. O sea, 6'2 y 215 no era un tipo gordo en lo más mínimo, señores. ¿Ok? Esto... Pepe Lacayo, que mide 6'3", una pulgada más, y pesa muchísimo más que 215 libras, y no es un tipo gordo. No está flaco, Pepe está gordito, pero no es un tipo gordo. Esto, así que esa gordura del Guajiro no, de Beirut, al ser el otro monstruo, esto no es tan gordura, vamos a decir. Muy bien, vamos a hablar primero de Beirut como pitcher. Bueno, como pitcher, él pichó mayormente en Boston. Con Boston estuvo desde 1914 hasta 1919. Pichó muy poquito para los Yankees. Para los que hablan de que con los Yankees él era pitcher, no, mire, señores. Con los Yankees le voy a decir lo siguiente. En el año 1920, él ganó un juego, no perdió ninguno. En el año, a ver, esto se me movió. En el año... Standard Pitch. Sí, en el 1920 ganó uno, no perdió ninguno. En 1921 ganó 2 juegos, no perdió ninguno. En el 30 un juego y no perdió ninguno. Y en el 33 un juego y no perdió ninguno. Lo cual quiere decir que con los Yankees él ganó 5 juegos y no perdió ninguno. Esos fueron los únicos, 5-0. O sea que no fue pitcher con los Yankees, sino muy poquito. Pichó muy poquito cine. Ahora, estamos hablando con el Boston. En su carrera de pitcher completo, Berru ganó 94 juegos y perdió 46.
Oye, eso.
Con un promedio de carreras limpias de 2.28.
No, esto está equivocado.
No, 2.28. Y nada que fue, tiró dos, pichó 1.221 innings y un tercio. ¿Ok? Tuvo años bastante buenos. Para empezar... en el año 1916 ganó el Champion Pitch. Ganó 23, perdió 12 y tuvo un promedio de carrera limpia de 1.75.
Pobrecito, estaba manco.
ese año, vamos a decir, tiró 40 juegos completos.
Bueno, la mitad.
Exactamente. Esto, o sea, lanzó 44 juegos y 40 fueron completos. Pues se den cuenta, ok, este niño. El año siguiente no tuvo tan buen año. El año siguiente ya tenía 22 años, el año 17. Ganó 24, perdió 13 y tuvo 2.01. Y ahí se había caído un poco.
Él no sabía lo que era 3 puntos de efectividad.
No, eso no existió nunca. Oye, estuvo un año con los Yankees que tuvo 4.50 en un año, que pichó, ¿cuántos innings? 4 innings nomás, ¿ok? Este que no, en eso es lo que hay. Bueno, él como pitcher, ya le digo, él fue un pitcher bastante bueno, vamos a decir. Repitiendo los 24 ganados, 46 perdidos, 1000 y pico de innings lanzados y 2.28. Vamos a ver qué hizo con el bate, que la gente lo conoce más por el bate. Pero él, como pitcher, hubiera sido de todos modos una superestrella, ¿ok? No quiero decirle el brazo que tenía ese señor. Bueno, este señor nació en febrero 6, el día después de mí. Yo nací el febrero 5, el bambino en febrero 6, en 1895, ¿ok? Y esto nació en Baltimore, Nueva York, digo, Maryland, perdón. Esto, así que ese fue su nacimiento. Y le voy a decir en bateo. Vamos a ir por arribita, ¿ok? En el bateo, ahí se destaca un poquito más. Vamos a empezar por el promedio de por vida de Berruth. Berruth batió en toda su vida 342. Ese es el promedio de bateo. 342.
¿Cuántos años usted jugó?
En 22 años.
Eso es bueno, hay un... T. William tiene un average, pero no fue jonronero ni nada parecido.
No, T. William tiene 3.44. Sí. Después lo buscamos, un ratito lo buscamos, si acaso, si tenemos tiempo. Él ganó solamente una vez el Champion Bate. Lo ganó con 378. Pero estuvo en 300 y pico todo el tiempo. 3.42 de promedio. Eso fue en el bateo. Vamos a ir en distintas categorías de este señor Berruth. Vamos a decir... Uno decía, bueno, como impulsó carrera este hombre. Bueno, impulsó, le voy a decir, en 13 ocasiones de sus 22 años, impulsó más de 100 carreras, 13 veces. Y de esas veces, 5 fue líder impulsador. ¿Por qué nada más que fue 5 veces? Porque bateaba antes de un señor que se llamaba Lou Gehrig, que era una aspiradora. ¿Ok? Ahora, ya le digo, 13 veces batió más de 100, me impulsó más de 100 carreras y 5 veces fue el líder impulsador de la Liga Americana. Ahora, anotando carreras, él no estaba para anotar carreras, ¿verdad? 12 veces anotó más de 100 carreras y fue, ¿cuánto? 8 veces líder anotador. ¿Por qué? Porque se empezaba cuando tenía 3.42 de promedio y atrás venía Lou Gehrig. Tenía que... ¿Te das cuenta? El par de monstruos esto. ¿Ustedes imaginan cuando era pinche ustedes encontraban huesos de uno atrás del otro? ¿Qué tú ibas a hacer? Bueno, esas son dos las cositas que ha hecho él. Ok, jonrones. Él tuvo 12 veces líderes jonrones en la liga. 12 veces.
¿Nada más?
Nada más que 12 veces. De 22 años, 12 veces. Acuérdate que esos 22 años, 5 años nada más que era pinche. Okay. Y los últimos años lo que tenía eran 100 veces al bate, así que okay. En total bateó 714, un récord que estuvo por muchos años hasta que vino un señor que se llama Hank Aaron y le rompió el récord. Pero él tenía veces al bate 10.000 y pico, Hank Aaron tenía 13.000 y pico. Okay. Lo cual hace que Hank Aaron fue un superatleta también.
El récord se lo rompió Hank Aaron, pero tú sabes por qué.
Para la cantidad
2.200 y pico turnos más como designado.
Naturalmente, el promedio de jonrones por veces al bate, Berruth es superior a todo el mundo. ¿Ok? Ahí no se queda la cosa. O sea, le dije ya que había bateado 12 años así el líder. ¿Ok? En base por bola.
No robó base.
No, robó su vasita por bola. Base por bola.
Oh.
Estuvo 11 veces con más de 100 bases por bola. Y 11 veces fue el líder de base por bola de la Liga Americana. O sea, cuando tú lo veías venir, le daba la base por bola. ¿Qué ibas a hacer?
Si yo hubiera pichado en esa base, porque tú sabes cómo yo le pichaba de bambino, por el suelo rodeaba la bola. A loco.
Era hasta primera. Pero te voy a decir una cosa. hablando de base por bola, base robada. El Bambino no era un robador de bases, evidentemente. Pero robó 123 bases en su carrera.
Eso no, yo no puedo creer, porque él no, él ¿cómo, cuántas veces? Yo llegué muy poco a primera base, lo veo.
Claro,
no, ni doble.
Exactamente. Esa respuesta está muy buena. ¿Tú sabes por qué? Porque date cuenta que él batió 506 dobles. Si batió 506 dobles y batió 136 triples, tenía que correr para batear triple.
Puede ser eso.
Ah, 136 triples y 714 jonrones. ¿Cuándo estaba en primera él? Nada más que cuando iba con la base por bola. Claro, batió en hit, ¿ok? 2,873, ¿ok? Naturalmente, con nada más que 10,000 veces al bate. Por eso que tiene ese promedio. Tuvo casi 3,000 hits, 2,800 y pico hits.
Increíble.
¿Ok? Bueno, sigue las fiestas, ¿sabes? En promedio de envasarse, estuvo de líder 10 años en promedio de envasarse. Ok, entonces él, a ver, te voy a decir, ¿cuál es el promedio de él de por vida de envasarse? 474. Si hubiera llegado a 500, era que las empezaba la mitad de las veces que venía a Pati. 474, ok. Entonces, fue líder 10 veces de promedio de envasamiento. De slogan, fue 13 veces campeón de slogan de la Liga Americana. ¿Ok? Y lo que es el slogan más promedio de envasar, el promedio de él es 1,164. Eso no tiene nombre. Y 14 veces fue más de 1,000. En 13 de esas ocasiones fue el líder de esas. ¿Ok? Cuando tú dices en 13 ocasiones, y ya le digo, quítale los 5 años a los 22, le quedan 17, 5 años que fue pitcher, que tenía un eslogan. El de pitcher en voto tuvo un eslogan de 952 un año. ¿Ok? Porque ese año, te voy a decir cuántos jonrones batió este muchachito. 4 jonrones, era pitcher, pero no podía ir. Bueno, pero fue al bate nada más que 92 veces, porque era pitcher, batió 4 jonrones. Y no le pagaban por batear. Así que ahora voy a los promedios de él. Es un juego, piensen en un juego de 162 juegos. De 162 juegos, sí, un campeonato. De 162 juegos, ¿ok? ¿Cuánto hubiera promediado Babe Ruth en 22 años en todas estas columnas? Y se las voy a decir ahora mismo. En carreras anotadas, promedió 141 carreras anotadas por juego. Por campeón, es decir, por juego. Por campeonato, perdón. En hit, 186 hits. 33 tubelles. 9 triples. 46 jonrones, eso es el promedio. 143 carreras impulsadas de promedio en 22 años. Piensen ahí que hay un año que impulsó 12, un año impulsó 0, otro 20, otro 16, otro 14, otro 61. Cuando era pitcher, impulsaba, venía el bate casi. ¿Okay? Pero vaya, tiene años impulsadas que eso no tiene nombre, años de 168. ¿Okay? En base robada promedió 8 nada más, porque claro, hay años que tuvo 2 o 3. ¿Ok? Base por bola promedió 133 por año. Promedió 86 ponchados. La gente dice ponchado mucho, pero mire, se ponchaba 86 veces en promedio. Sí,
claro.
Y con el swing ese que tenía, y 133 bases por bola, no era mucho. Promedió 474, como ya le dije, de promedio de envasarse. 1,164 de slogan para la cosa, más el envasarse. En bases totales, promedió 375 bases. O sea, como tú cuentas uno, un hit, dos, imagínate la cantidad de jonrones y tu bella que tenía. Pues este es el señor Babe Ruth, ¿ok? Él, estuvimos comentando eso hace un ratico, con la media roja del Boston, primer año, en el año 14, el valor en el año, $350. ¿Ok? Pero sacamos la cuenta hace un ratico, eso eran 35,000 en este momento. Y después, lo que más ganó fue en el año, en los Yankees, en el año 31 ganó $80,000. Ese fue el año que más ganó. ¿Ok? Ya después, con los Yankees, aquí faltan los años que jugó con los Bravos de Boston al final, que no aparecen aquí, el salario, no aparece el salario. ¿Ok? Aquí el Boston, en Boston nada más que tuvo 28 juegos, por cierto. Así que eso casi no se puede contar.
No, Rafael, sigue Rafael, es interesante, porque yo tengo para mencionar algo que él hizo como persona también.
Menciona, porque yo no, ya no, ya yo no tengo más nada que decir de esto.
No, déjame decirte que el contrato grande que le dieron a él fue de $40,000, ¿no? Y entonces...
80,000.
60,000.
80.
80,000 pesos. Entonces el presidente de los Estados Unidos leyó el artículo y dice, ¿cómo un pelotero va a ganar 80,000 pesos y yo gano? Lo que ganaba un presidente, y entonces el bambino oyó el comentario y dice, dígale al presidente que yo tuve mejor temporada que él. ¿Okay? Bueno, y otra cosa de la muchachita enferma, Rafael, ¿cómo fue la cosa esa?
Toda esa cosa no es así exactamente.
Son increíbles.
Ok, lo que primero lo del presidente, hay que decirlo porque si no se confunde. Cuando le dieron el contrato él de $80,000, el dueño de los Yankees le dijo, está ganando más que el presidente de Estados Unidos. Él dijo, yo tengo un mejor año que él. Él no se lo dijo al presidente, ni mucho menos. El presidente no tuvo nada que ver con eso. Lo de la niña, eso son dos cosas distintas. Él le dijo que iba a batir un jonrón. El día que dicen él que apuntó el jonrón, la voy a sacar por allí, fue otro día. Y no se sabe si es lo que hizo con el bate, que estiró la mano y por ahí salió la pelota. Uno dice que no apuntó nada, que eso fue un gesto que él hizo, pero le pusieron la fotografía, está él levantando el bate y está diciendo por ahí la voy a sacar. Y la sacó. Naturalmente no es nada raro que él diga voy a sacarla por ahí cuando batió un chorro jonrón, ¿no? Así en cualquier momento se podía hacer. Pero la gente da la vuelta a las cosas. Ese lío. Pero vaya, a mí me gusta hablar de la leyenda, pero decir las cosas como son. Muy bien, tenemos unos cuantos saludos. Vamos a leerlo rapidito y después vamos a entrar en la Esteban de la Cruz, saludo para todos. Luis Ángel Arias Hernández, saludo. Lázaro Álvarez, desde California, nos saluda. Lázaro siempre está ahí mismo. Iván González, también amigo nuestro. Fraternales, a los saludos fraternales del Perú. Blas Mulet, ahí está. Saludos a los tres. Jorge Castañeda, saludos de los Berkeley, Florida. Ah, cómo no, por ahí está la área de los centrales. Dani Rivera, desde Miami, otro amigo. William González, saludos de Clearwater, Florida. Muy bien. Es de Vanes, Cuba, su pueblo natal. Jorge Mario Bedoya Villegas, saludos, Jorge Mario. Sonny Gallardo, le gusta el programa. Roger Brook Pupo, manda saludos, le gusta el programa y también ha puesto el programa en su página. Muchas gracias. Marta Hernández, le gusta el programa desde Miami. Muchas gracias. Muy bien, déjenme buscar mis papeles aquí. Vamos a hablar un poquito de la NBA. Posiblemente tengamos que pasar el guajiro para el próximo segmento, pero hoy es un día que lo vamos a dedicar a nosotros a toda esta cosa. Bueno, ayer hubo si quieres, dame la musiquita de NBA. Wade again. Bueno, lo vamos a ir diciendo en esta temporada. Es una poca... nos faltan unos cuantos meses nada más para que ya eso de Dwayne Wade se quede como una cosa histórica. Porque Dwayne Wade, que siempre lo mencionamos en esa entrada de básquetbol, se está retirando y cada vez que va a una ciudad, que va a ser la última vez que juega, se para todo el mundo a aplaudir. Una de las grandes estrellas de la historia del básquetbol. Hemos tenido el privilegio de verlo jugar aquí en Miami por muchos años. Ayer los Rockets de Houston dieron cuenta del equipo de los Lakers de Los Ángeles, jugando en Houston con un marcador de 126-111. James Harden se echó el equipo a cuesta, anotó 50 puntos e hizo que su equipo ganara. LeBron James anotó 29, pero se quedó corto para ganar este juego. Las Spurs de San Antonio, jugando en su patio, que ahí son bastante difíciles de ganarle, le ganaron 125-87 a los Clippers de Los Ángeles. LaMarcus Aldridge fue el mejor anotador de la Spurs con 27 puntos, y Tobias Harris anotó 17 para el equipo de los Clippers. el equipo de Orlando, jugando en su patio, le ganó 97-91 a los Bulls de Chicago, que van de capa caída completamente. Nikola Vucevic anotó 26 puntos para Orlando, mientras que Zach LaVine anotó 23 para los Toros de Chicago. El equipo de Phoenix, los Soles de Phoenix, dieron cuenta a los Mavericks de Dallas jugando en Phoenix. 99-89 terminó el partido a favor de Phoenix. T.J. Warren anotó 30 puntos para Phoenix. Harrison Barnes, 15 puntos para el equipo de Dallas. Esta noche, a las 7, ya empezaron dos juegos. Los Halcones de Atlanta están jugando en Boston con los Celtics y los Knicks de Nueva York están en Charlotte jugando con los Hornets. A las 7:30 comenzaron tres juegos. Los Wizards de Washington en Brooklyn jugando con los Nets, los Bucks de Milwaukee en Cleveland jugando con los Cavaliers y los Pacers de Indiana están visitando los 76 en Filadelfia. A las 8, dentro de un ratico, empieza el equipo de Miami, el Miami Heat, a jugar en Memphis con los Grizzlies. A las 10 de la noche, Oklahoma juega en Denver con los Nuggets. También a las 10, los Raptors de Toronto estarán en Portland, Oregón, jugando con los Trailblazers. Y por último, los campeones, los Warriors de Golden State, jugarán en la capital de su estado, en Sacramento, con los Reyes. Eso es a las 10, como le dije. Y el centro de Toronto, Raptors, Jonas Valanciunas, se perderá al menos 4 semanas después de someterse a una cirugía en su pulgar izquierdo, anunció el jueves el equipo. Valanciunas estará con yeso durante 4 semanas y luego su estado será reevaluado. Valanciunas está promediando 12.8 puntos y 7.2 rebotes por juego para los Raptors, quienes tienen el mejor registro de la NBA. Y vamos a darle, no tenemos tiempo de darle las posiciones. Vamos a decir nada más que los Raptors de Toronto están arriba en la Conferencia del Este y los Nuggets de Denver están arriba en la del Oeste. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. La lentitud y el alto costo del servicio de conexión a Internet por datos móviles en los celulares cubanos han ocasionado que muchos prefieran seguir pagando por horas de Wi-Fi o Wi-Fi y también burlas en las redes sociales. Yoandy Castañeda amplía.
El compositor cubano Osmani Espinosa escribió una carta de despedida al servicio de Internet en los móviles que el monopolio de las comunicaciones Etexa puso en marcha el pasado 6 de diciembre. Desde que se comenzaran a vender los paquetes, los cubanos se quejan de los elevados precios y de la inestabilidad de este servicio. En la misiva, Espinosa expresa: queridos datos móviles, ¿están bien? Te conocí hace un día lleno de energía que contagiaba a todos. Ibas a una velocidad impresionante por la vida, pero solo te duró un día. Y es que la incorporación gradual de nuevos celulares por Etexa disminuyó la velocidad del servicio. El compositor continúa diciendo: ¿qué pasa que te noto lento, que no reaccionas apenas? Te escribo para que sepas que volveré a comprar tarjetas y que regreso con la vieja Wi-Fi. Para concluir, espero que mejores pronto y se te quite ese malestar, pues todos deseamos que estés en plenitud de forma.
La ignorancia matando inteligencia.
La Wi-Fi
Otros artistas también comparten la misma opinión de Espinosa. Si la 3G está mala, usa la Wi-Fi, porque la Wi-Fi tiene a Cuba revuelta. Escribieron los cantantes cubanos Cristian y Rey para lanzar su sencillo La Conga Wi-Fi.
Que si hay, que si no hay,
como siempre
se te cayó la señal.
Ay, que la que hay.
Una denuncia por los altos precios del monopolio Etexa, cuyos paquetes de Internet representan hasta el 97% del salario promedio mensual de los cubanos.
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos los jerarcas de la cúpula chavista se han quedado solos diciendo que su régimen comunista es lo mejor que le ha podido pasar a Venezuela. Un líder de la izquierda española que hace apenas unos pocos años hablaba maravillas del socialismo bolivariano, usa ahora otra palabra para definirlo. El líder del partido de izquierda español Podemos, Pablo Iglesias, calificó el jueves de nefasta la situación política y económica en Venezuela.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta.
Al comparecer en el Comité de Financiación de Partidos Políticos del Senado, Iglesias negó que Podemos hubiera recibido financiamiento del gobierno de Venezuela y aseguró que nunca le pagaron por participar en programas de la televisión chavista.
Mire usted, no he trabajado para el gobierno venezolano.
Le tomó largo rato al senador del Partido Popular, Luis Aznar, conseguir esa respuesta directa de Iglesias, quien citó extensamente varios autos procesales que ya habían eximido a su partido de las acusaciones de recibir fondos del chavismo. La sesión estuvo llena de careos y de momentos como este.
¿Usted conoce el programa Zurda Conducta?
Si me pregunta usted por la financiación de mi formación...
No, le estoy preguntando si conoce el programa Zurda Conducta.
Señor portavoz del Partido Popular...
¿Lo conoce o no lo conoce?
Yo estoy dispuesto a responder aquí a cualquier pregunta que tenga que ver con la financiación...
¿Lo conoce o no lo conoce?
No me interrumpa usted.
No lo conoce.
Es la primera vez que Iglesias critica públicamente la situación política y económica de Venezuela bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El Senado de Estados Unidos votó una resolución en favor de recomendar que Washington cancele su ayuda a Arabia Saudita para la guerra en Yemen, en reproche por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. La frustración de los senadores con el príncipe saudí Mohammed bin Salman por el asesinato de Khashoggi hizo que varios republicanos apoyaran la resolución sobre Yemen. El presidente Donald Trump respalda la ayuda a Arabia Saudita mientras miembros de su equipo de seguridad argumentan que el fin del apoyo de Estados Unidos haría el conflicto de Yemen más mortal y peligroso. Los líderes de la Unión Europea acordaron el jueves extender 6 meses más las sanciones económicas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y por no haber aplicado suficientemente los acuerdos de paz de Minsk. La Unión Europea condiciona el fin de las sanciones económicas a Moscú a la aplicación total del acuerdo de Minsk y aún hay faltas en su implementación, que incluye la retirada del armamento pesado o el respeto al alto al fuego. Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Radio Martín.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, Carrillo, vas a oír algo bonito de los peloteros cubanos que hicieron algo por primera vez jugando profesionalmente. Y voy a empezar por una persona que fue mal interpretado lo que él hizo. Se llama el señor Esteban Bellán, que no jugó Grandes Ligas, pero no había béisbol y jugó la Liga Independiente en el año 1871. Ese fue el primer pelotero cubano. Y como decía todo el mundo, si no hubiera sido por él, yo no hubiera sido pelotero. Y es verdad. Pelotero cubano que jugaron en Grandes Ligas, Rafael Almeida en el año 11, outfield con el Cincinnati. Pero hubo otro, Armando Marzán, ese mismo año outfield jugó con el Cincinnati. Jugaron 2 cubanos juntos en el año 11. Primera serie mundial, Miguel Ángel González. ¿Saben cuándo? Cuando los Cubs de Chicago ganaron en 1928, él era catcher de ese equipo. Y después demoraron 108 años los Copas ganar, hace 2 años ganar. Y como marche, también interino, en el año 38, Miguel Ángel González. Y Juego de Estrella, en el año 51, Miñoso fue el primero con los Indios de Chicago White Sox. Primero en jugar Grandes Ligas, pelotero de color, como decía, dime colorcito, no me diga color negro. Miñoso, en el año 49, debutó jugando con los Indios de Cleveland. Primero en batear 40 jonrones y robarse 40 bases, José Canseco. Primero en batear, primero en ser el más valioso, Zoilo Versailles, en el año 65, en la Serie Mundial, lo nombraron, fue ese señor Astor, grandísimo cubano, tremendo pelotero. Primero en batear en su primer turno, en Grandes Ligas, en jonrón, y yo fui testigo de eso, ver campanar en el 63 con Kansas City, primero y líder absoluto en bases robadas, 649. Primero en jugar todas las posiciones en el año 65, ver campanar, jugó todas las posiciones, pichó a la zurda y pichó a la derecha, cosa increíble. Primer champion pitcher en la historia, el señor Potrerillo Sandalio Consuegra, en el año 54, ganó 16 y perdió 2 con el Chicago White Sox. Primero en ganar un sayón, juego de mejor pitcher, Miguel Cuellar en el 73 con el equipo de los Orioles. Primero en ganar 2 juegos en Serie Mundial, Luis Tian con el año 75 con el Boston. Primero en ir al Hall de la Fama, el único, el señor Tani Pérez de Cincinnati en el año 2000. Primero mellizos jugar en el mismo equipo el mismo año, José Canseco y José Canseco con el Oakland. Primero en batear 3.000 hits, Rafael Palmeiro con el Texas. Está ahí, lo tienen pisadito. Primer pitcher que ha ponchado más en la historia cubana, Luis Tian, 2.416, Lechada, 49, efectividad, 2 veces champion, 2.26 y 1.60 con el equipo de los Indios de Cleveland. Novato del año, Tony Oliva, en el 63, con los Minnesota Twins, y fue champion bate más tarde, el primero en la historia nuestra, con 3.37 en el 65. Primer batear en el primer turno, en una serie mundial, jonrón, el señor José Canseco. Primero en jugar en Japón, esta fue historia grandísima, Roberto Barbón en el año 55, y nació en la víbora. Y en el año 46, para terminar con broche de oro, se fabricó el estadio del Cerro y se inauguró. Y los peloteros importados ese año, y los puse aquí porque los saqué de la enciclopedia, Luis Rodríguez Olmo, centerfield puertorriqueño, Rolando Gladú, del canadiense, y Patón Carraquel, el señor Carraquel pitcher, el primer pelotero venezolano en jugar Grandes Ligas con los Gigantes. Así que, y ese juego, para que ustedes vean, se inauguró el juego, el Estadio del Cerro, Cienfuegos y Almendares. Y para ponerle broche de oro, el Almendares ganó. Y con doble broche de oro, el jonrón para ganar el juego lo batió Roberto Ortiz. Cosas que parecen que se hizo a propósito, no. El juego lo ganó el pitcher de relevo con Mella, y fecha fue el 26 de octubre de 1946. Eso es historia de nuestro béisbol. Llegó la revolución y acabó con todos nosotros y la pelota profesional. Y me recuerdo que dijeron que no podían americanos y se hizo un juego, los 75 juegos con peloteros cubanos. Y el último día, el Guajiro Peña perdió un juego 6-4 cuando Joaquín Jacuí le dio una base, dos dobles, y le empujó dos carreras para que Cienfuegos ganara y fuéramos a la Serie Caribe. Y cuando regresamos dijeron, se acabó el béisbol en Cuba. Hace 56 años de eso, Carrillo, cuando tú naciste, ¿ok?
Sí.
Así que es, así es. Ojalá que hayan disfrutado eso por primera vez de estos peloteros y del Estadio del Cerro que está ahí. Vamos a ver si algún día podemos llegar y ver esa, en esa barriada, en la calzada del Cerro, donde estaba la fábrica de zapatos Bulner.
Ojalá, ojalá.
Que me bajaron 6 pesos valían. Los zapatos valían 6 pesos. Ese era un capital. Así que, Rafael, ¿qué usted piensa de ese fenómeno que Roberto Ortiz tenía que lucirse en el primer juego? Un fenómeno.
Yo creo que los zapatos Bulner eran muy buenos. Mejores eran los Guillermo y los Amadeo. Mejor que nada que hay. Yo no sé mucho de radio, pero de ropa sí sé.
Nice. Eso.
Y me deciste que de verdad.
Pero
que
bueno.
Aquí ahora, olvídate de los Ferragamos y todas esas cosas. Lo que se hacía allí era una maravilla, de verdad, te lo digo. Te lo digo. Yo he tenido Guillermo, tenía Amadeo y tenía Ferragamo, tengo todavía. Así que te digo yo que son mucho mejor que nada lo que se hace aquí, que los Frochain. Entonces, Frochain es una carreta al lado de eso. Muy bien. Vamos a ir al fútbol americano.
Vamos a fútbol americano.
Vamos a ver aquí. Bueno, hubo un juego el jueves. Esta semana es una semana interesante, le voy a contar, como dice Guajiro, le voy a decir por qué.
Pero tremendo juego, tremendo. Ajá. Juego.
Un juego que terminó, vaya, con el sangreado. Le ganaron los jefes de Kansas City, Kansas City Chiefs, le ganaron 29-28 a los, ¿cómo se llama? Kansas City, ¿no? A los...
Sí, los Bravos o los Chiefs.
Sí. Los Chiefs de Kansas City, los jefes indios de Kansas City, que el lobo es una punta de lanza o de flecha.
Sí, así es.
Y los Chargers de...
Los Ángeles de ahora, yo me confundo todavía,
sí,
porque por muchos años eran de San Diego.
Exactamente, yo me iba a Chargers de San Diego, ahora digo de... Tengo que mirar y el LA es Los Ángeles, porque se mudaron. Bueno, Los Ángeles, los Chargers de Los Ángeles ganaron 29-28 a los jefes de Kansas City, ¿ok? Philip Rivers lanzó para 313 yardas, ¿ok? Por el equipo de los Clippers, de los Chargers, perdón. Chargers, sí. Ese fue el juego del jueves, ¿ok? Ahora, en este fin de semana normalmente nosotros tenemos juegos de fútbol americano, uno el jueves, el resto el domingo tenemos alrededor de 20 y pico juegos, y el lunes, el lunes por la noche tenemos otro. Bueno,
creo que esta semana hay una curva, el sábado, ¿no?
El sábado, mañana, hay dos juegos. Wow. A las 4:30 se enfrenta los Tejanos de Houston a los Jets de Nueva York. Eso es a las 4:30. ¿Okay? Y este es un equipo, un juego que no creo que mucha gente vaya a verlo. Sábado a las 4:30. Y como decía, le vuelvo a decir por qué. Esto es un estadio gigantesco, pero quedaban, cuando yo saqué esto por la mañana, 4.580 tickets que lo vendían a $4. Eso están a casa del diablo, pero bueno. Pero cuando es un juego bueno, no hay quien venda en $4. Sí. Les voy a dar un ejemplo. Los Browns de Cleveland, que no son nada, van a jugar a las 8:20 de la noche con los Broncos de Denver. Quedan 927 tickets.
Nice. Yeah.
Ajá. Uh-huh. Pero de esos tickets, en el más barato, esos 927 cuestan $70 cada uno. Son los tickets más baratos que hay. ¿Ok? Esto. Bueno, el domingo hay mucha acción, ¿no? Como pasa siempre. A la 1 de la tarde tenemos muchos juegos. Lo voy a decir, todo esto que le diga hasta que pare son a la 1 de la tarde. Los Cardenales de Arizona jugarán en Atlanta con los Halcones de Atlanta. El equipo de los Leones de Detroit jugará en Buffalo con los Bills. Los Green Bay Packers van a Chicago a jugar con los Osos de Chicago. Este es un equipo que nunca ha llegado a nada, los Osos de Chicago. Nunca lo he visto que hayan hecho nada en su vida. Los Raiders de Oakland, este es un equipo histórico, los Raiders de Oakland. ¿Cuánto nos queda?
No, nos queda. Estaba contando.
Van a jugar en Cincinnati con los Bengalíes.
Sí.
Los Cowboys de Dallas jugarán en Indianapolis con los Colts. Este es otro equipo, los Colts, que antes estaban en Baltimore, estaban en otro lado, ya los movieron. El equipo de Miami, jugándose la vida, va a jugar en Minnesota con los Vikingos.
Sí.
¿Okay? El tremendo hueso.
Los dos fajándose por el último puesto, vamos a decir,
el último que queda. Que gana aquí tiene chance de enganchar. El que pierda,
probablemente eliminado.
Exactamente. Tiene mucho chance que no caiga. Y aquí están los Dolphins, pobres, jugando, acostumbrados a la Florida, en Minnesota.
Pero no está tan malo porque el estadio está cubierto. Adentro.
Pero bueno, hay un frío tremendo. Fuera.
Para llegar tienen que estar afuera.
Sí, pero mira, quedan 1.513 tickets, $86 más barato que hay. Estos son 1.500 a $86. Muy bien, los Titanes de Tennessee jugarán a la 1 también de la tarde en Nueva York contra los Gigantes. También a la 1 tu equipo, los Pieles Rojas de Washington, jugarán en Jacksonville con los Jaguares de Jacksonville.
Están con el cuarto quarterback, un muchacho que creo que estaba, no en la liga, estaba jugando baloncesto, no sé qué estaba haciendo, y lo arrancaron porque tiene, supuestamente conoce el coach. Ajá.
Sí, no está jugando
y
fútbol.
Y el tercero fue horrible, y los otros dos, ¿sabes?
No, están liquidados.
Están casi semi-liquidados.
Están ellos porque el Red King, y posiblemente el último año que sean Redskins.
Hay una cámara que se cayó aquí, hay un espíritu fantasma. Cuando hablaste de los Redskins, la cámara se cayó.
Red King hizo boom.
Boom.
Bueno, los Bucaneros de Tampa Bay van a jugar en Baltimore con los Ravens, Cuervos, que también antes los Colts estaban ahí.
Exacto.
Los Seahawks, que son los halcones marinos, como lo podemos traducir más o menos, están en San Francisco con los 49. Y eso ya será a las 4:05 de la tarde. A las 4:25, el equipo de los Patriotas de New England jugarán en Pittsburgh. Con los Steelers, con los Acereros.
Un partido importante,
Un partido, un partido que da 1.760. Y el más barato, esos 1.760 son los más baratos que hay. Los tickets van a $110 cada uno. O sea, ahí para sentarse un pedido antes tienen que sacar $300-$400. para no ver la cosa que parezca un muñequito. El domingo, el último juego del domingo, eso va a ser a las 8:20 de la noche, las Águilas de Filadelfia jugarán en Los Ángeles con los Carneros, los Rams de Los Ángeles. ¿Okay? Ahora el lunes hay otro juego. El juego será a las 8:15 de la noche.
Otro juego bueno.
Y ahí los Santos de New Orleans jugarán en Carolina con las Panteras de Carolina. ¿Okay? Así que.
Pero vamos a aclarar que esos asientos de $5 o $6 Deben estar en el pico del estadio.
No, debe estar parado. Eso no va a tener asiento.
Parado. Sí, no sí, hay asiento.
Standing only.
Ajá, okay.
Sí, son un área que te ponen en el pasillo y tú puedes mirar por ahí, pero no te puedes sentar. No te, oye, metes sentar. Un juego de esto. Pero tú sabes que en Europa ven el juego. Hasta hace poco, la no, mayoría de los estadios no tenían asiento.
Y estoy viendo el de Buffalo para estar afuera en seis veces.
No, no. Con el frío te mueres en Buffalo. O
sea, ¿qué no, me dices de Europa que
es? Hasta no, hace muchos años los estadios no tenían asiento. La gente se paraba, ¿ok? Y todavía hoy ven parados muchos asientos. Eso es lo que ven, un juego de fútbol parado todo el tiempo.
Pero con bebidas, quizás estaban...
No, algunos sí, otros no, pero no, no, eso está controlado también porque se forma, sobre todo en fútbol, que se matan a
la tarde. No, está la cosa muy seria, sí, ¿no?
Sí, sí, es un deporte que... Bueno, yo te
sí, las gradas se han puesto más peligrosas.
No, de jugarte la vida. Y eso viene... Oye, date cuenta que, por ejemplo, los finales de la Copa... Conquistadores esta de Argentina, el Boca Juniors con el River Plate, han tenido que jugar en España, porque vaya, la matazón fue
no, tremenda. Sí, hasta con rejas y cosas puestas.
No, no, no. Oye, pues si este cuento yo lo he hecho, déjame ver cómo todavía tengo unos minutos, ¿no?
Sí. Triste, no, pero es sí, verdad, todavía hoy
nosotros
en día
teníamos mucho negocio en Argentina con mi compañía. Sí. Y entonces... cuando es el presidente de River Plate, que es un club que tiene de todo, es como Real Madrid, tiene fútbol, pero tiene tenis, tiene basquetbol, tiene una cantidad de handball, de todo, natación. Y entonces ellos en el estadio en River Plate, que es un señor estadio de fútbol, querían tener más, más entrada, más sacarle más plata, ¿no? Para el club. Y tenía allí un arquitecto residente. O sea, es un equipo que tiene el club, un arquitecto que trabaja para ellos, 100%. O sea, se llamaba Rossi de apellido. Muy agradable, muchacho. Y entonces, un arquitecto joven. Y entonces, él me vino a ver para ellos qué se podía hacer para hacer que se pudiera ganar más entradas y cosas en el River Plate. Y yo fui allá, y le hice un estudio y le dije, bueno, aquí lo que tienen que hacer es poner una pista de carrera. En una pista sintética, la cabecera de la pista sintética, ahí tiene el River Plate, ¿verdad?
Sí, una imagen.
Bueno, ahí, fíjate que le han puesto la pista ya, ¿ves?
Sí.
Pero me le hicieron eso después mucho tiempo, ya yo no estaba en el negocio, ya. Ese diseño es mío.
Ah, ¿okay? Qué bien. Bueno, ¿eh? Se
lo llevaron. No, 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 ellos me pagaron el tiempo y ese okay, lío, yo se lo dije, yo no voy a trabajar por gusto, pero nada, me pagaron para no perder dinero.
Ajá.
Entonces, yo le diseñé eso. Y le dije que el problema es que tiene un foso entre los asientos y el terreno, parece. Lo único que faltaba es que le echaran cocodrilo. Y entonces yo le dije, bueno, ese foso hay que eliminarlo. Mira, no se puede eliminar por razón de seguridad. Y cómo de seguridad. O sea, yo, pobre diablo, yo no sabía cómo era esto. Yo pensaba una cosa y me acostumbraba.
Yo veo una cerca, entonces
claro,
me imagino que
ha puesto una cerca ahí, claro. Esto, yo acostumbraba a deportes civilizados, como la pelota, que es de caballero, digo, los nietos.
No, pero me gusta cómo te dijeron en una forma muy seria. No, no, no.
Por razón
no,
de seguridad.
Eso no se puede eliminar.
Entonces había que quitar una fila de asientos. Wow. Entonces yo le dije, yo le diseño esa pista y en la cabecera de la pista, la media luna de la pista, donde se pone salto algo y largo, yo lo extiendo y le pongo una cancha de tenis. La puedo hacer exactamente del mismo material que eso y se fuera una cancha sintética de tenis. Y ustedes, esto es un país de tenis. Argentina tiene unos tenistas tremendos, tú sabes. Y entonces, pueden ver la mitad del estadio, así como la mitad del estadio, lo pone, rodea la media luna esa y pueden meter 30.000, 40.000 personas allí a ver tenis.
Ajá.
Ah, bueno, sí, perfecto. Pero claro, como eso es un club, votaron, bueno, pero se pierde la esencia del fútbol y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo dije, bueno, ok. Pero cada vez que yo estaba allí, el domingo había juego y me invitaba a Palacio, que era el presidente, al palco de ellos. Y voy un día y había un tumulto abajo y de pronto veo que están rompiendo sillas. Y cogían la silla, la gente hongaron, le echaron arriba, no sé, combustible de algo, la prendieron y e hicieron una fogata y pusieron a asar carne allí y con no, la silla al estadio. ¿Ok? Y yo aquello, y le dije a la policía, y me dijeron, che, la policía no le gusta meterse con esa gente, esa es la barra brava, los no sé qué de no sé cuánto. Bueno, esas barras bravas fueron las que se fajaron ahora, ¿sabes? Entonces, por eso que la policía se mete ahí con gases lacrimógenos,
sí, tanques. No, ¿qué se acerca? Oye, están ambados.
No, no.
¿Pero cómo entran en el estadio con qué? ¿Cómo es que hacen eso?
No, ellos comen esos tickets. No, pero esos tipos tienen un control. Hay un tipo de eso. Yo a ver si consigo esa información.
Mira que hay...
Hay el jefe de una de las barras bravas esa. Mira eso.
Mira eso. Mira eso. Fuego en la grada.
Oye, eso en la grada. ¿No ves eso como está?
Sí, eso no, es. Imagínate tú.
Eso es el River Plate. Es el estadio de gente fina.
Gente fina.
Y el Boca Juniors es apaga y vámonos.
Asando aquí, puerco.
La bombonera famosa esa. Muchachos, allí te juega la vida. Entonces, y eso es Argentina. Entonces...
Ah.
No, y te digo que el fútbol es una cosa tremenda. Ahora, ahí yo, bueno, me cansé de la fiesta. Yo digo, bueno, no puedo estar aquí y seguir. Y ellos lo hicieron, ese proyecto lo hicieron después.
Okay.
No hicieron lo del tenis, okay, porque se opusieron. Okay, porque no, tú sabes, son ahí, todo el mundo tiene que votar. Entonces sale una vieja por allá y te dice, no, yo creo que el tenis no pega aquí. Y bueno, se fastidió la cosa. Entonces,
la gente
no lo hicieron
montaba
nunca.
El deporte fino.
Sí.
Lástima que Pepe no está aquí para defender y decir algo.
No, bueno, pero si ese es el único deporte del mundo que hubo una guerra, la guerra de fútbol entre Honduras y El Salvador, hubo no sé cuántos muertos.
Wow.
Imagínate tú que los hondureños por televisión decían, coja un machete, afíralo y corta la cabeza a todos los hondureños, a todos los salvadoreños que encuentren aquí en Honduras.
Qué horror.
Fue
no, y los ingleses que se... Los famosos ingleses que...
Los hooligans.
Sí, que se jalan y además que estaban tirando piñazos.
No, imagínate que lo han puesto como si fueran... Lo han marcado.
Sí, lo han marcado. No pueden ir a Europa porque dicen...
No, exactamente. El pasaporte le pusieron un sello. No pueden ir para... No, de película. No deja entrar a ningún lado. No, estamos hablando de eso en fútbol.
En fútbol, sí.
Y oye, en Medellín hay dos equipos, el Nacional y el Medellín, creo que se llama. Y cuando juega el Nacional, dice, tú puedes ir a cualquier parte del mundo, puedes salir por la noche, porque todos los delincuentes son
están en el estadio.
Están en el estadio. son fanáticos del Nacional.
¡Qué horror!
Entonces, todos esos bandidos están allí.
Ahora pueden salir.
Exactamente. No, y me dijo, ahí no hay problema. Esta noche podemos ir donde quiera, a caminar por el parque. Todos los delincuentes están en el estadio.
Ay, bueno.
Usted sabe que todos duros en guantes, ¿no?
Sí, Arturo Ciguante, sí.
Hay que enseñarle la cultura de nuestro continente a nuestros compañeros en Cuba, nuestros hermanos allá, que muchas veces...
Estamos llegando al final, Rafael.
Al final.
Yo, el lunes, vamos a decir, firmaron un caballo ya.
Sí.
¿Okay?
Sí, afirmaron a secretaria.
Espero que sí, ¿no?
A secretaria, secretaria. Sí.
A secretaria.
Ojalá que sea Machado.
Y eso, vi un dato, los $80,000 de Baby Ruth,
sí.
Dice que corresponde a más de $1,000,000 hoy en día.
Naturalmente.
Un millón, ok, pero todavía quedó bajo un poco, ¿eh?
Sí, porque no, yo creo que no es tanto.
Con esto, creo que el promedio es como 3
no,
millones.
No, no se pagaba tanto. Esto es una gente que la competencia
bueno,
era
como dice, Guajiro, ring, ring.
Ok, bueno, nuestro ingeniero de sonido hoy fue Emilio Ceja, que se ha quedado todo el día del lado ya casi, porque esto estuvo poco tiempo, dio las órdenes pertinentes y vino para acá.
Ajá.
Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña,
Héctor Carrillo
y Rafael García Toledo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.